ondavasca.com. ¿Te suena? José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes. Estamos a 10 de febrero 2025. Para que solemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva. Sí, sí, esa en la que puedes venir aquí y disfrutar de las mejores prendas para practicar deporte o para vestir deportivamente. Y también en una cafetería-restaurante que es un auténtico lujazo, donde estamos ahora mismo. En un buen día, en lo climatológico, porque no ha llovido mucho, un poquito ahí a la mañana, y sobre todo una temperatura increíble, ¿no? Que hemos tenido fresquito en los últimos días. Bueno, pues buena temperatura, seguro que le viene bien a los terrenos de juego, que algunos estaban un poquito húmedos. Día para analizar lo que sucedió el otro día en la Catedral, en el partido entre el Atleti y el Girona, con esa victoria contundente de los Leones, 3-0, ganó el equipo de Ernesto Valverde y además con solvencia, ¿eh? Estuvo muy, pero que muy bien el equipo del Chingurri, y sobre todo los tres golazos de Jan Sanzet, espectacular, Berenguer, atrás Geray, Vivian, enormes. Bueno, muchas cosas positivas y el debut, por supuesto, de Marouane Sanadi, que este fin de semana ha centrado, creo que, los comentarios de prácticamente todos los atletixales. Aparte, en lo negativo, pues esa situación que se está viviendo en la grada de animación y los pitos que se llevaron después de gritar Aurrera Herri-Armaia. Bueno, a partir de aquí, gritos del público en general. Y el miércoles habrá rueda de prensa del presidente para hablar de la Herri-Armaia. Así que estaremos todos muy atentos a ver qué es lo que dice el próximo miércoles. Saludo ya a quienes están en esta mesa. Corino, ¿cómo estás, Sergio?
Hola, buenas.
¿Cómo estás, Iñaki Zurimendi?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal estás, Joseba Núñez?
Muy bien, Arrastión.
¿Cómo estás, Víctor Llopis?
Pues muy bien, Arrastión.
Preparados todos, por lo tanto, para analizar lo que aconteció en el encuentro del pasado sábado. Yo decía, ¿no?, que pensaba yo que iba a estar un poco más competido, Corino, porque hasta el penalti, es verdad que sí tuvo balón el Girona, pero es que luego, vamos, el repaso que le mete el Atleti es bestial.
Sí, la verdad que una gozada. La sensación es que, como habíamos dicho, que bueno, pues ha salido, que el Atleti con algo más, que decía el míster la semana anterior, que con una semanita de descanso para poder trabajar bien, descansar bien y poder poner el partido en condiciones a nivel táctico, físico y recuperar a la gente en condiciones y mentalmente, pues se ha visto a este Atleti que echábamos de menos hace unas jornadas, sobre todo al principio, súper ágil, rápido, mordiendo más alto que nunca, una sensación del equipo otra vez coral, con llegada, con gol, con, bueno, todos como en su máximo esplendor y la verdad que ha sido una gozada. Luego, pues bueno, ya hablaremos, seguro que profundizamos con el debut de Buján y de Marouane, que seguro que van a existir comparaciones con otros jugadores, pero son grandes.
No compare, que alguno se enfada, ¿eh?
Ya, por eso.
No compare, que hay gente que se enfada por comparar el arranque de Marouane. A ver, que yo lo he dicho en el programa, pero es que parece que no se puede comparar con Jaló, porque son los fichajes. O sea, simplemente porque los dos han sido fichados. Ellos dos y Gorosabel.
No, más que, a ver, que no es comparar, porque además que son completamente diferentes, sino las sensaciones que dan unos, las sensaciones que dan otros, y que bueno, que tiene mucha esperanza en este jugador, pues un jugador diferente, todos le conocéis, Joseba más, y que seguro que va a ofrecer algo que no teníamos y que seguro que le va a venir muy bien al Atleti, pero bueno, contento porque el Atleti vuelve a tener esa frescura que a veces echábamos un poco de menos y ha vuelto, y eso es súper positivo para todos, primero para ellos, porque mentalmente se les veo de otra manera de los últimos partidos.
Le ha mencionado Sergio Corina a Joseba Núñez. Hablamos con él durante el partido, en el final, en el tramo final del partido del otro día. Como el partido estaba absolutamente visto para sentencia, salió Marouane, llamamos por teléfono a Joseba Núñez, que está viendo partidos por ahí, director deportivo del Baracaldo, con tertulio de esta casa, ex entrenador en Lezama. Núñez, que arrachaldeón, que estabas muy contento por el debut de Marouán, pero que a ti no te ha sorprendido.
No, para nada, no. La verdad es que súper, súper contento, tanto por él como por Endika. Pero es que cuando hablaba la gente que iba a ser el salto muy grande, y todavía tendrá sus partidos malos, lógicamente, como cualquier jugador, pero estaba convencido que iba a hacer lo mismo. Es un jugador que físicamente es superior al resto y con balón también, técnicamente. Y además, que es que él tiene ese carácter que no se va a milanar, sino todo lo contrario. Él quiere demostrar en todo momento, y sobre todo si alguien, si define un poco a los dos jugadores, es que los dos jugadores tienen mucho hambre. Tanto él como Endika son jugadores que no les ha regalado nadie nada. Si te fijas últimamente en los que están llegando a Atleti, está pasando en muchos. Podrán tener luego más calidad, podrán estar más acertados, pero gente que le ha costado mucho llegar a la élite, ya sea ahora Endika Buján, Marouán, Unai Gómez, que sale de Lezama, va al Dano 4 años, tiene que volver, Jaure, que está en el Bermeo hasta los 18, 19 años. Eso al final, pues muchas veces hay gente que está en Lezama desde muy niño y entre comillas, pues va viendo un poco más cercano, lo tiene más fácil, pero esta gente que viene de fuera, si le dan la oportunidad, no la va a desaprovechar, porque es que para ellos es para ellos su vida y es lo que a mí más me hace ilusión, ¿no? Puedes estar más o menos acertado, pero cada minuto que te den, que para ti sea como pues los minutos de tu vida, y eso lo van a dar sí o sí.
Fíjate que Endika Buján efectivamente es un caso de esos. Tú te lo traes del Danok de juvenil al Baracaldo, a tercera división. Yo recuerdo que te pregunté, digo, ¿quién es el chavalín este chiquitín que con un amistoso en el Arenas ya les volvió locos a todos? Y dijiste, cuidado con este.
Sí, porque ellos al final siempre han tenido ese San Benito, tanto uno como otro, ¿no? Endika, pues en este caso, era un jugador muy chiquitín, que bueno, que parece que hoy en día en el fútbol profesional, si no mides un 85, lo tienes muy difícil. Pero bueno, luego tiene otras virtudes, tiene otras cosas, y luego, de hecho, él se lo ha ganado. Fue llegar al Baracaldo de una categoría juvenil, que es un salto enorme, a tercera división, a un equipo top. Y poco a poco le costó entrar, no era titular al principio, los jugadores veteranos le ayudaron mucho en un jugador que venía de jugar siempre, no jugar, ir saliendo poco a poco del banquillo, cada vez jugando más, y lo mismo con Marouán, ¿no? Aquí tiene Víctor, luego se explicará también, es que Marouán hace 4 días, como quien dice, estaba en la Aurrera de Vitoria, en la Navarra. Parecía un jugador que la gente no le conocía, pero sí es un sí parece que no tiene ni cuerpo, es como desgarbado, como que no tiene físicamente, da sensación alto, pero es que es una mole, es que da sensación de que no está trabajado, pero chocas con él, es una auténtica roca, solo es la percepción, porque parece que no corre muy bonito, muy muy estético, pero es que no puedes con él, no le, es que ya viste cómo tiró a dos detrás de 1,90.
No, y dos que quisieron ahí quitarle el balón por detrás, metió el culo y no le tiraba ni el tato. Zubimendi, que es que lo hemos visto mucho a Marouán. Es verdad que a mí sí me ha sorprendido, que es que no he notado ningún cambio de verle en la Cesarre o verle los partidos de fuera del Baracaldo a verle el otro día en San Mamés. Es que hizo exactamente lo mismo que hacía con el Baracaldo.
Sí, la verdad que los que vemos asiduamente en el Baracaldo, pues hemos visto lo mismo que hemos estado viendo pues toda la temporada, ¿no? Desde que ha comenzado, pues también creo que el contexto en el que sale era propicio para sus características, también quiero comentar, pero él, efectivamente, al ser fuerte, poderoso, tener ritmos altos y ser un hombre que no creo que creo que ha dado una tecla para mí, Joseba, con mentalidad de ganar, de mejorar, de hacer las cosas, y se le nota. Yo, en este caso, pues yo creo que mejor que Joseba nadie puede reproducir, incluso Manolo de la Sota y él, pues lo que me han ido trasladando en muchas conversaciones, pues es que es un tío que cada día era mejor. Hace poquito me lo comentó Ivanor, cada día es mejor. Yo creo que ese es el perfil de jugador que todo el mundo, para gente como yo que vemos el fútbol de como mar de barro, pues es un orgullo ver ese rendimiento de estos jugadores. Os digo la verdad, como lo siento.
Víctor,
¿de qué te hablo? ¿De Marouán o del...?
Primero de Marouán, un poquito.
O del Girona.
Hemos
o del Girona.
Por ahí y luego vamos con el partido.
Sí, yo el domingo me llevé una gran alegría. Me llevé una gran alegría, especialmente por Maru y, por supuesto, por el Atleti y por el público, que se lo pasó canica viéndole evolucionando a Marouán en el terreno de juego. Y si la gente tenía sospechas, si la gente tenía esa mosca detrás de la oreja, de bueno, es que, claro, todos tenían dudas, porque, a ver, las cosas son como son. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las Olimpiadas, que a mí me gustan mucho, sobre todo el atletismo, empiezan a la prueba de salto de altura y 2-5 lo saltan todos. 2-0-5, y ves al ucraniano, al lituano, al americano, todos lo pasan. Cuando hay que saltar 2-20 y tantos, joder, quedan dos, ¿eh? Es así. Y entonces, bueno, la duda de ese salto cualitativo de primera ref a primera división, encima top, un equipo de que está colocado ahora mismo en champion contra un rival como el Girona, con centrales, con experiencia, pues teníamos dudas. Ahora sale Maru y la rompe. Pero claro, y estoy completamente de acuerdo. Ya he contado antes una anécdota en el programa de La Una, que no sé si puedo contarla ahora, pero en breve, el día que jugamos contra el Alavés en Vitoria, tu hijo y yo estuvimos con él después del partido. Estuve viendo el partido. Maru no había fichado por el Atleti, todavía seguía siendo jugador del Baraka. Y yo me encontré con él, yo tengo relación con él desde la época de justo pasar cuando pasa de juvenil a mayor, que pasa a jugar al San Ignacio. Le digo, Gallito, tienes que tal. Y me dijo, jefe. A mí siempre me llama jefe. Cuando me ve, jefe. Porque sabe la relación, evidentemente, de que soy el Aita, del pollo que le entrenó y que le bautizó. Que se ha hecho más famoso mi hijo ahora, resulta, por haberle puesto el mote del elefante, que con todos los años que lleva entrenando el pobre. Bueno, pues. Y me dijo una frase que la he comentado antes en el programa y la voy a volver a comentar. Me dijo, a mí a partir de ahora no hay quien me pare. Y eso, y tu hijo que estaba a lo mío, el hijo de José, Pablo, luego cuando nos despedimos de él me decía, fíjate cómo ha dicho tal, cómo ha dicho, que a él no le para. Digo, es que es verdad. O sea, estaba tan mentalizado de que iba a llegar arriba, posiblemente igual no se esperaba llegar tan pronto a primera, pero que iba a llegar arriba lo tenía este pollo clarísimo, con lo cual a mí no me sorprendió.
Una humildad tremenda, ¿no? Joseba, el chaval. Además, hace poco me acuerdo que, no sé si se ha sacado el carnet hace poquito, incluso de conducir. Y
es que fíjate, es un jugador que hasta hace 4 días venía todos los días en autobús de línea desde Vitoria hasta Bilbao, cogía el metro para ir a entrenar, hasta que ha podido sacar el carnet de conducir, ha cogido un cochecito muy normal, o sea, muy humilde, muy. Pues eso, gente que te alegras mucho porque es muy leal, además, es un jugador mucho, muy cariñoso con los que le han ayudado, él tiene unos valores muy importantes en ese sentido, y yo creo que eso le viene en el fútbol, los con los que ha estado a gusto, ha estado bien, son amigos para él para siempre, y el que le ha fastidiado, pues también te hace la cruz, ¿no? Pues es un jugador muy de esas.
Y con la cabecita yo se va muy bien amueblada, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Porque a pesar de ser muy humilde y de haber tenido, viene de un entorno familiar muy sencillo, muy humilde, que las ha pasado canutas de chaval, y que él cuenta anécdotas a veces, que se te caen, se te cae el alma.
Por eso hablo yo del hambre, que él de por sí es el hambre de querer ser futbolista profesional, pero incluso yo creo que va más allá de poder el día de mañana ayudar a su familia, a sus amigos. O sea, él quiere en todo momento triunfar en esto del fútbol, pues para luego ayudar a todos los que le han ido a él. Estoy convencido, él piensa en eso, y como dice Víctor, yo también tuve una conversación con él hace un mes o así, cuando pues había muchos equipos de segunda que preguntaron por él para ficharle, y yo les dije a todos que no queríamos que se fuese. Hablé con él y dije, mira, nos están volviendo locos equipos de segunda que te quieren, pero no vamos a escuchar a nadie, queremos que termines con nosotros, el año que viene ya jugarás en primera división. Y me dijo estas palabras: Joseba, yo me voy a quedar aquí y vamos a ascender seguro, porque la vamos a romper. Y no lo dice por decir, o sea, lo decía porque
un tío ambicioso, un tío con la cabeza muy bien puesta, muy honrado. Lo que tengo claro, lo dije el otro día durante el partido, que al Atleti, luego habrá días, a ver, que la gente tampoco se vuelva loca, ¿eh? O sea, que quiero decir que luego habrá días que le salgan mal, que esté con la portería vacía y la tire fuera, o le pegue al rival en la oreja. O sea, que lo del otro día fue un debut ilusionante, emocionante, y que evidentemente a él le sirvió para ganarse el beneplácito del popular, del público, y que evidentemente eso,
lo que está claro,
eso ya lo lleva encaminado.
Su fichaje de rendimiento inmediato.
Sí, sí, viene con todos los minutos totalmente exigido, incluso exigente, como es el Baracaldo, haciendo una temporada excepcional y vamos, y yo creo que es, ayer se vio, aparte que yo creo que nos hacía falta una rotación más arriba en esa punta de ataque. De hecho, en los últimos alineaciones, solo fijándose en las alineaciones, te va diciendo algo, una y hace poquito de delantero, no hace mucho, algún día también Berenguer, que no es su sitio ideal. Aprovecho para destacar su partido el otro día, como pudimos ver el otro día, con lo cual esa rotación.
Pero ese punta referencia que nos da para sustituir en momentos.
Eso, sabiendo que Guruceta puede ser el tal, pero claro, al final.
Claro, ese ver a un tío de uno. Joder, a ver, aquí está Joseba, que ha visto todos los partidos del Baracaldo, pero yo que he visto unos cuantos del Baracaldo, cuando el equipo está agobiadete y la pegas arriba. Sí. Ver a un tío de 1,90 y tantos que encima se hace fuerte, que se pega con los centrales, que te la coge, te la baja y espera que te lleguen los rivales, joder, te da un plus. ¿O es que ya nos hemos olvidado de lo que nos daban un tal Aduriz y un tal Raúl hace poquito, o Urzaiz anteriormente, o Fernando después de Urzaiz? O sea,
es que es diferente, no tenía el Atlético ni un jugador,
no tenía ese jugador.
Lógicamente, es como dice Iñaki. Claro. Guru el año pasado hizo una temporada excepcional, este año igual no está con tanto rendimiento, pero no quiere decir que de la noche a la mañana vaya a desaparecer el Guru, ni mucho menos, pero sí es verdad que este jugador te permite en momentos determinados, incluso el Atleti muchas veces que pueda tener momentos de agobio, pues claro, estar un poco replegado, pegar entre comillas un melonazo arriba y como quien dice, este te baja una lavadora de, y te la aguanta.
La lavadora, igual pone luego la ropa, cuidado, que muchas veces, a ver, tú has visto, hemos visto partidos esta temporada, sí, que son de primera ref, pero hemos visto cómo le pegan un pelotazo a Maru, resulta que va, la baja, encara al rival, se va del rival, llega a...
Y le mete un pase al segundo palo y marca en el segundo palo.
Por ejemplo, y no quiero hacer daño con este comentario.
Esa me acuerdo yo, vamos, todavía la tengo clavada. Claro, en las llanas.
Claro, y lo que estamos comentando, o sea, a ver, no se trata de comparar, no se trata de poner, quitar, no, yo no pretendo eso, ni mucho menos. Yo, a ver, creo que Guru, hay que tener un respeto por Guru, por lo que nos está dando, por lo que nos ha dado la temporada pasada, por lo que nos está dando esta temporada también. Son perfiles completamente diferentes de futbolista. Uno es un jugador que juega más a bajar a recibir entre líneas, que abre defensas, que apoya mucho, que tira paredes. Pero es que este pollo, amigo, es un pollo referencia arriba, un auténtico, voy a repetir el mote, hombre, porque sé que a la gente le gusta mucho, un auténtico elefante.
Este africano, sería Bigardo.
Bigardo,
sería.
Por fin tenemos un Bigardo ahí arriba. Y encima, es que se le ve, pero es que se le va a ver más cuando se pegue con los centrales. Porque es que este se pega de verdad. Es que este sí que va de verdad a pelear. No da de. Cuando dices, vete de verdad a alguno. No, a este no hace falta que le digas. Este va a ir de verdad.
Dicen, oyente, entras en Twitter y todo Dios es especialista en Maruán. Los que escuchamos Onda Vasca los martes ya sabíamos algo desde noviembre. Sí, a ver, es que le hemos visto mucho. Es un jugador que le hemos visto cantidad, yo le he visto incluso en el San Ignacio. Sí. Sabes un poco el perfil. Es cierto que el crecimiento en el Baracaldo de Maruán esta temporada
terrible,
ha sido impresionante.
Terrible, terrible.
Las cosas como son. O sea, ha crecido muchísimo. Pero bueno, pues lo que tiene esto, ¿no? El último día que le vimos en San Mamés fue en Copa, con Osasuna.
Sí, estuvimos con él.
Nos echa Osasuna. En ese momento no sabía Maruán que iba a venir al Atleti.
No ha sido a última hora, o sea que no sabía nada.
No sabía, pero él siempre venía mucho a ver al Atleti. A mí me sorprendió mucho, porque ya en el pasado y la temporada anterior también venía mucho a ver al Atleti. Y lo de establecer comparaciones, es cierto. Yo esta mañana establecí una comparación en el tema fichaje con Yaló. Hay a gente que no le gusta que compare, porque dice que si lo comparo, como que le estoy echando el perro a Yaló. Pero mucha otra gente me respondía, compáralo con Guruceta. Y yo les decía, para un poquito. Guruceta creo que ha demostrado mucho en el Atleti. Y en esto del bagaje, aquí no, Iñaki, no creo que haya dudas sobre Guruceta, vamos.
Yo creo que, es que ha dicho Víctor, que es primero que son jugadores diferentes, punto uno. Y luego, bueno, Guruceta creo que por el rendimiento... También un jugador que dio un crecimiento muy alto, pegó el salto en el Amorebieta, incluso la forma de jugar, ¿no? De su anterior etapa a Morevieta, creo que dio un salto importante, que le ha hecho ser un jugador importante en Atleti. Para mí ha sido un jugador importantísimo en Atleti, está siendo, vamos, un jugador importantísimo en Atleti, además con unas características diferentes, precisamente, solo técnicamente, ¿eh? Un apunte, igual lo que menos... menos eficiente es Marwan, puede ser entre líneas, en ese dejar a primera esos toques sutiles, que es la mayor virtud de Guru, pero tiene otras condiciones, que es un hombre más de chocar, más de fajarse,
clave,
sobre todo con balón por delante, pues que va a darnos otras alternativas.
Tú acuérdate, Iñaki, que el año pasado, entre chuflas, no chuflas, que él mismo, yo creo que a Gorka tampoco le gustaba mucho, pero bueno, pues te la comes, ¿no? Hubo momentos en la temporada que, fíjate, con quién le comparaban. A ver, que yo creo que son, estamos hablando de palabras mayores, por características, de forma,
por Benzema,
correcto,
sí.
Lehmann, Karim,
sí, por el fútbol que genera,
por la forma de jugar, eso de salir, sí, de las marcas de los centrales para dar un paso atrás y apoyar y aclarar un poco espacios, que a mí me parece que hace una labor, a mí, que solamente se le valora a Guru por la cifra de goles, no me parece nada justo. Yo creo que lo hemos comentado esta mediodía, sí. O sea, yo creo que a Guru hay que valorarle por el trabajo que desarrolla, que desempeña, cómo está, ¿qué implicación tiene el otro día mismo?
Estaría bien conceder porcentajes, ¿no? En ese sentido del gol que marca un jugador,
claro,
en función del trabajo.
Lo implicado que está Guru a la hora de defender. O sea, cualquier descompensación, cualquier desequilibrio que haya en el equipo, enseguida lo ve, enseguida baja a corregirlo.
Muy bien lo que lleva el verde, Guruceta.
Yo creo que sí, y es un tío muy implicado con la forma de trabajar del equipo. Sí, a mí, desde luego,
entiende perfectamente las características que tienen sus compañeros de al lado, que muchas veces crea espacios para ellos, se viene a asociar con otros jugadores para que pasen otras cosas, y bueno, también es un jugador que, bueno, que se merece evidentemente todo el respeto, y que lo único bueno que tiene esta explosión de este jugador, esperemos que siga más, que seguro que va a seguir porque vosotros le conocéis mucho y el hambre que tiene, es que le va a dar otro plus de competitividad a la plantilla arriba, y eso siempre es positivo. O sea, ahora se va a dar, no es que Guruceta no se haya dado cuenta, no, pero también cuando tienes a alguien que digas, aquí estoy yo, igual dices tú, bueno.
No, pero sobre todo,
se pone las pilas, seguro, y se va a poner más también, y eso siempre va a beneficiar al grupo.
Pero sobre todo, Sergio, que es un poco lo que hemos estado comentando los que posiblemente la hayamos visto más, o sea, porque era un tipo de jugador que no tenías en la plantilla. Ese jugador de choque, de pelea arriba, de ir a pegarte con los ese no lo tenías en la plantilla, ¿no? ¿Quién tenías para hacer? Igual más abajo, igual un poquito en los equipos inferiores, y después de comer muchas alubias y chuletas y tal, algunos sí.
Analizan todas las estadísticas y eso. El Atleti, por ejemplo, a nivel de duelos arriba, tanto Nico como Iñaki como Guru no son muy ganadores de duelos a nivel aéreo, duelos de segunda. Son muy ganadores en duelos de unos contra unos, en duelos de... Ahí sí, pero en balones divididos, balones tal, ahí no somos muy... En cambio, este te puede... Y luego otra cosa, ya por apuntar un poco más por Maru. Claro, el Atleti no es un equipo que le guste estar replegado y salir contraataque, es más equipo presionante alto y tal, pero bueno, pero en un momento dado, en partidos que se le puedan atragantar, Maru coge velocidades de 34 kilómetros por hora, con 85 kilos de potencia. O sea, que quiero decir que en partidos a la carrera, con los dos Williams por las bandas y este, ojo, fuera de casa, que pueden ser...
Cajo, yo cansa, porque es... A ver, Monje, te has tirado toda la temporada que cada vez que iba a subir uno del Bilbao Athletic y te quejabas de que no es lo mismo la primera ref que si tal, que si cual. Yo no me he quejado nunca. Yo lo que he dicho, que subir de primera ref a primera división es complicado. Normalmente es complicado. Y ahora sube Marwan y mira lo que estáis diciendo de él. A ver, también Marwan es distinto. Y también es diferente. Y los contextos son muy distintos. O sea, no es lo mismo que suba un jugador de primera red a un equipo con necesidad, que probablemente le vaya a costar un montón jugar en un primera división, a que entre, como entró el otro día Buján, por ejemplo, que este viene del Bilbao Athletic, aunque ha estado en el Baracaldo, que sale unos minutos con 3-0. O sea, es que es así. O sea, decir, Valverde no va a poner a Endika Buján en primera división titular. No lo va a hacer. Sí. Es que de verdad, hay gente que está solo para tocar las narices.
Perdona, mister, ¿eh?
No.
Recuerdo una frase de Joseba. Yo no la había visto jugar. Bueno, le he visto algún highlight de estos en la tele, los últimos sobre todo, cuando sabía. Joseba hace unos meses, hablando de él, le digo, pero yo sabiendo que yo subí al primer equipo en segunda A y te cuesta, o sea, en primera red, te cuesta más. Y Joseba me dijo, es que este jugador tiene ritmo de primera división. Eso es lo que me dijo. Y eso es muchísimo.
Hombre.
Correr a esos niveles, ya no de velocidad que ha dicho, sino de intensidad, de movilidad y demás, es que eso es súper complicado. Y eso es un plus que ya tiene el equipo para beneficiarse.
Ya sé. A mí el otro día, y estamos hablando siempre, por lo menos tratando de decir la realidad de lo que es el jugador en cuestión. A mí hubo un momento en que me preocupó un poco el asunto. A ver, la primera acción de Marón interviene control fácil que no lo hace. O sea, digo, joder, este también, a ver si hoy la presión, el público, el número, el campo, todo esto. Fue la única acción de todas las que intervino en la primera, y porque no hace un control. La primera acción no la hizo bien. Todo lo demás, salvo la elección de tirar a puerta que tuvo él en aquella jugada que entró por dentro. Hay peco de...
Que tenemos un problema con el aparato. Vamos a volver a conectar. Venga, a ver si tenemos suerte, que tenemos hoy un poquito aquí de problema técnico, pero espero que se haya solucionado entre una cosa y otra. ¿Estabas hablando, Víctor?
No, que quiero decir que, bueno, yo tenía un poquito de miedo, lo que más pueda afectar, que es poquísimo, ¿no? Pero yo deseaba que al chaval le salieran bien las cosas. Y joder, en el primer control de la primera acción que va a intervenir, no estuvo bien, no estuvo acertado, no la controla, el balón se le pasa y acaba en pies de la defensa del Girona. Pero en todo lo demás, lo hizo con un desparpajo, con una tranquilidad, como que, oye, estaría jugando ya tiempo en primera división. Solo un pequeño, que se lo habrán dicho varias veces ya, y para que mejore, en aquella conducción que hace, que llega al borde del área y se la juega con un disparo, cosa que es bastante típico en los centrodelanteros, porque pues son ogros y quieren siempre acabarla ellos. Quizás ahí tenía que haber elegido descargar un poquito a banda izquierda, vamos, a zona izquierda de él, que entraba un compañero, no recuerdo si era...
Estaba Berenguer.
Creo que era Berenguer, sí. El que estaba por allí acompañando, porque Berenguer acompañó en todas, pero por lo demás, pues muy bien. Muy bien, muy bien el debut, muy bien el chaval. Y no se trata, yo quiero insistir en algo que me parece importante. O sea, no se trata de compararle ni con Guru, ni con Yaló, ni con el otro, ni con Manolo. O sea, se trata de que son jugadores diferentes, perfiles futbolísticos muy diferentes, y que ojalá todos alcancen su, su mejor versión, porque eso es muy bueno para el equipo.
Pero en eso que dices que es diferente y lo que ha comentado antes Sergio, creo que hay un patrón. El salto de primera ref a primera división es altísimo, pero si te fijas en los últimos que han llegado, de la, en este caso muchos de la cantera del Bilbao Athletic, casi todos les define una cosa, ya sea Prados, ya sea Unai Gómez, ya sea Jaure, ya sea ahora Maroan, ya sea Endika Buján, que tienen ritmo, un hambre y que cada balón lo, luego estará más acertado o menos, pero muerden, corren y tienen un ritmo impresionante. Y hoy en día es importante y en el Atleti más.
Ya te digo, el partido con el Girona, venga, analizamos un poquito táctica, técnicamente, qué es lo que pasó ahí. Que al principio sí parecía que el Girona quería coger el mando del choque, pero Iñaki le desmontó el chiringuito volado el Atleti, vamos, bueno, tras el penalti sobre todo.
Sí, bueno, antes, para mí. Como siempre Ernesto saca para mí desde... Tengo la ventaja de que luego, ya sabéis, veo luego el partido, lo veo en directo, pero luego veo el partido después también cortando y demás. Y quiero poner un poco cosas en valor que yo he visto. Y, o sea, a gente que le gusta el fútbol nos gusta valorar y aprender esas cosillas, ¿no? Normalmente el Atleti presiona, es que lo que cambia en un momento... No sé si era el plan de partido o el ajuste, pero es muy difícil ajustar, mucho más de lo que la gente cree, ajustar durante el partido con los jugadores, cambiar cositas, ¿vale? Y ayer Ernesto, una vez más, antes de ayer, pues volvió a acertar para mí de pleno. Normalmente el Atleti presiona arriba con a los dos centrales, la salida balón con el delantero más Sanzet, y ayer hay un ajuste que hace con mucho criterio, que al central, digamos, alejado, el central izquierdo, le presionaba con Iñaki y Sanzet se queda más bajo con ese medio centro, con un objetivo, porque el primer, mientras en las fases que no hizo eso, el Girona conseguía sacar la pelota, conseguía encontrar a jugador liberado con cierta relevancia. Para mí hace un ajuste muy bueno ahí. ¿Por qué? Porque entre ese ajuste y el otro ajuste, que hay muchos, y durante el partido, le doy un mérito que no sabéis bien, o sea, vamos, yo sí, ya sabéis que soy fan de él, pero de Ernesto, pues que el otro día la abordó. Consigue hacer algo que no ha hecho todavía, o yo este año no había hecho, visto al carril alto de ellos, en este caso Miguel, en el primer tiempo, normalmente a Teti le amenaza con lateral derecho. En este partido, cuando hace ese cambio, pues seguro que él...
Sí, es Jaure, ¿no?
Sale Jaureguizar desde dentro, pero ¿cómo genera eso? Genera en esa presión, al liberar en esa posición y adelantar a Geray contra el hombre de ellos de media punta, que es el que a priori queda flotando, en otros equipos no son capaces de hacer eso, es Jaureguizar el que le ha liberado de una posición de un jugador rival y va a la ayuda ahí. Bueno, me pareció, no lo había visto, quería señalarlo, me ha costado verlo, yo en el campo no lo vi. Con lo cual, bueno, pues te habla de que el Atleti tiene una versatilidad que parte para mí de banquillo. Y también que, y quería señalar una cosa, lo tenía pensado, ¿eh? No, para comentar hoy. Luego los entrenadores tendemos muchas veces a replicar. Y quería aprovechar como si fuera una reflexión propia y comentarla aquí, sin más, no tengo otro objetivo. En eso replicar creo que es donde muchas veces los entrenadores cometemos error, porque los quiénes son los que determinan los cómos. Y el Atleti hace eso primero porque tiene dos centrales que son capaces de atacar hacia adelante y nunca quedan desbordados, y eso es vital para todo ese desarrollo que hace luego el equipo en presión. Quería destacarlo porque ayer me parece, bueno, antes de ayer, contra un equipo que domina muy bien encontrar ventajas, el estilo del Girona es encontrar ventajas y luego aprovecharlas. Pero ellos ya te exigen muchísimo. O sea, te exigen tanto que el Atleti les exigió modificar y ajustar. Y ajustar durante el partido, que fue en el primer tiempo. Hay un momento además que yo creo que se miran los jugadores y tal, que me imagino que están hablando de eso. Bueno, quería destacarlo porque para mí es el copón. Ya no solo que los jugadores son buenos. Que
lo también... de las ventajas sí que lo comentamos durante el partido. Efectivamente, el Girona siempre te busca el jugador. Liberar jugadores para partir de ahí, pero no tiene el, como dice ahora la gente del fútbol, no tiene el pie que tenía la temporada pasada. Se nota mucho eso. Le cuesta mucho más sacar el balón al Girona y contactar le faltan jugadores muy importantes.
Luego hablamos de eso, que voy a matizar otra cosa, pero yo creo que otros lo vais
sí,
a hacer mejor.
Lo ha explicado muy bien Iñaki. Si os fijáis, yo creo que el principio de partido al Atleti aparentemente le costó como más entrar en juego, pero sin sufrir. Era un poco, y lo explica, mira, estaba leyendo las declaraciones un poco de Mitchell, y dice: dimos pases de mentira, siempre has de tener intención por el momento no la tuvimos. Dimos pases como para sacarnos el balón de encima. Era como que el Atleti, hasta que ajustó con Jaureguizar, bueno, sí parecía que tenía el balón el Girona, pero no pasaba de medio campo, y luego ya no te cuento. Gracias a esa gran presión del Athletic, es que los tres goles vienen en tres robos de balón. Es que por eso aquí lo hemos hablado muchas veces. ¿Contra quién juega el Athletic? El Girona. No sé si ganaremos o no, pero se están frotando. Está ya Valverde diciendo: hoy las vamos a gozar. Otra cosa es que igual, como tienen calidad, igual no ajustas en una bien, te salen, pero tu plan de partido es como dice: hoy vamos a estar a gusto, seguro, porque es gente que propone, que vamos a poder robar, que vamos a poder correr, que defensivamente son más blandos, no ajustan tanto, y ahí somos cómodos. ¿Juegas contra el Getafe, contra el Leganés? Pues ya, madre, pues nos va a costar. Pero bueno, en este caso salió como todo el mundo pensaba que iba a salir.
Mensajes en el WhatsApp en el 688854852. ¿Os fijasteis el ajuste que hizo con Geray sobre Romero en el inicio de la jugada del Girona? Me gustó Iñaki guardando el punto de penalti antes de que tire Sancet y evitando la picaresca del Girona. Menos mal que Víctor también ha reconocido errores en Maruán. La de ser más generoso con Berenguer es básico, de hecho hasta Valverde se lo dijo. No vale solo el hambre, esperemos que no se venga tan arriba. O sea que teníamos al nuevo Van Basten en Euskadi y no nos habíamos dado cuenta. Monje, ¿me puedes explicar por qué el Alavés no incorporó a Sanadi al primer equipo estando luchando por salvar la categoría? Pues mira, es que eso es un poco lo de los contextos. Es que igual tú lo pones a Maruán ahora en el Alavés a intentar que
en la dinámica del Alavés.
Claro, en la dinámica del Alavés, igual te cargas al chaval, Joseba. Igual te lo cargas, así sí, directamente.
Sí, la verdad es que viene de un equipo que estábamos muy bien a otro equipo que está todavía tan bien o mejor, ¿no? Entonces, el contexto es bueno.
A ver, y salvando las distancias y que nadie me malinterprete. Va de un equipo que tiene muchas similitudes con el equipo al que llega. Porque el Barakaldo, si hay algo, obviamente no tiene la calidad, no, vale, estamos hablando, pero sí tiene el trabajo, sí tiene la intensidad y sí tiene esa idea del Atleti de presionar mucho y de ser en eso muy generoso.
Nuestro estilo, modelo de juego es lo que es muy muy similar al Atleti, lógicamente con el contexto de primera ref. Lógicamente el Atleti tiene unos futbolistas top, pero el Barakaldo en su medida hace lo que más o menos eso nos gusta, ¿sí?
Que es diferente ya lo sabemos, Monje, y que siempre no le va a salir como ayer. Lo que te digo, el que me decía lo de meter un jugador de Bilbao Athletic en primera división, es que el que es bueno, es bueno. Ya, pero por eso yo esta mañana he hecho la comparativa, bueno, este mediodía he hecho la comparativa con otro jugador que ha venido este año, había alguien se ha rebotado, decían, pero ¿por qué le metes en la ecuación a este? Pues porque yo es la idea que tengo, que Maruán ha llegado aquí, ha jugado 15 minutos en un contexto muy parecido, ¿eh? Que los otros también han tenido oportunidades en el mismo contexto, de estar bien el equipo. Y no han hecho esto, y viniendo de ligas más superiores.
Es que yo quería incidir en eso, lo que ha dicho Joseba, es que los últimos jugadores que han subido van con el cuchillo entre los dientes, y puedo poner jugadores que tenían calidad, y lo digo evidentemente con el máximo respeto, porque yo he estado ahí, y quiero ser cuidadoso y respetuoso con jugadores como con calidad, como por ejemplo Zárraga, que era un jugador que todo el mundo esperamos un pelín más, porque era un jugador que tenía cosas, podía jugar en sitios diferentes, que era dinámico, pero claro, es que tú ahora le ves a Jaureguizar en comparación, es que va a otro nivel, a otro ritmo, a otro nivel de presión, a otro nivel de dónde defender, cómo ayudar. Es que no te vale ya solo con jugar, ser buen futbolista y tener buen pie. O ahí eres súper diferencial, o en este equipo no juegas y no vas con un cuchillo entre los dientes, pero en un partido. La mayoría de ellos, y yo veo la diferencia de los jugadores que últimamente han subido, que han triunfado, con otros que tenían muy buena pinta y no lo han hecho, y yo creo que la clave es la que dice Joseba.
Fíjate, Jaure viene de jugar hace 2-3 años en el Bermeo en División de Honor, juega un año en el Baskonia, el año pasado en Segunda Red, y está jugando, ¿eh?
Toca la Segunda Red, ¿no?
Toca, y está jugando en Primera División.
Sí, lo que pasa es que la gente enseguida, si hablas unas, no sé, alabando virtudes, pues parece que ya te empiezan a joder. No sabíamos que teníamos. A ver. Van Basten ha sido Dios, ¿eh? O sea, posiblemente es que este que ha dicho lo de Van Basten...
No lo ha visto.
No lo ha visto a Van Basten. O sea, Van Basten ha sido posiblemente, como centro delantero, uno de los cinco mejores de la historia del fútbol. Como centro delantero.
Y elegante, ¿eh?
Aparte, y Bigardo además también, ¿no? O sea, pero bueno, no se trata de compararle, evidentemente, ni mucho menos. Y que veremos partidos de Maru que posiblemente, joder, alguno ya decía y diréis.
Pero yo es
lo que digo es que es un jugador.
No hay un jugador que juegue bien todos los partidos. Claro, evidentemente tendrá sus altibajos y, claro, sus dientes de sierra como
Messi.
Todos. Claro,
el único.
Sí, bueno, se va dos malos al día. Claro, esa es otra, ¿no? Cuando comparan a Messi con otros de stars. Lo que pasa es que Messi jugaba todos bien. Y otros jugaban cuatro bien y 20 mal. O 20 se las tocaban. Eso, Messi es que... Por eso la diferencia de Messi, que es que eran domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras año, tras año, tras año. Y cuando digo Messi, digo otro que a mí me caía fatal, pero que hay que reconocer lo que era como futbolista, que era el que está en Arabia ahora, o sea...
¿Puedes decir el nombre, cómo era?
Cristiano Ronaldo. Sí, sí, claro, pero es que era domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, o sea... Pero es que... que hayan coincidido esos dos monstruos en la historia del fútbol en la misma época, no se ha dado, ¿eh? Que uno, yo soy muy mayor y he visto épocas en las que ha habido un jugador predominante que era brasileño, uno que era holandés, otro que era argentino, otro, pero a ver, cuidado. Pero lo del otro día, pues a mí me ilusiona y creo que nos tiene que ilusionar a todos los que seguimos al Atleti. Porque creo que tenemos más opciones ahora todavía, más que las que teníamos antes.
Y diferentes variantes.
Y pues diferentes variantes, exactamente. Pero con refiriéndonos a lo del otro día exclusivamente, pues yo creo que la Teti le pasó por encima al Girona. El Girona no se pensaba lo que le iba a tocar. Sí es cierto que lo ha comentado Iñaki, que los primeros 20-25 minutos el equipo está un poquito desajustadito y el Girona toca bien porque juegan muy bien. Es que el Girona, lo que tiene en el centro del campo, Yangel, Iván Martín, que es el deseado. Luego
juega muy bien,
Miguel Gutiérrez.
Joder, Iván juega de maravilla.
Miguel Gutiérrez, que es un lateral, pero no,
perdí muchos balones. Igual provocados por la presión del Atleti, pero perdí muchos balones.
Van de Beek, el otro.
Van de Beek me pareció jetilla.
Yangel Herrera, es holandés. Y luego, claro, por supuesto, a mí el jugador que más me gustó del Girona el otro día con gran diferencia fue Brian Hill, el mayor, el más implicado, el que más curró, el que más dio la cara. O sea, pero son jugadores buenos. Y Abel, ¿en qué equipo jugaba Abel a todo esto?
En el Yaló.
Ah, pues bueno, el domingo juega otro delantero.
En el Sporting de Braga.
Debe ser una fábrica de lanzar delanteros el Sporting de Braga. Roberto está cedido del Sporting de Braga, el español. Abel jugaba en el Sporting de Braga. Pues había que jugar con siete delanteros en el Sporting de Braga.
Abel tiró una traquita buena el otro día también. A mí no me dice nada ese delantero.
Pues también juega en el Sporting de Braga.
No sé a vosotros, a mí me parece... A ver, es verdad que es como el que vaya a sustituir a Simeone en el Atlético de Madrid, ¿no? Hay que sustituir a Dobic. Claro. Es muy complicado.
No, que yo quería poner en valor, aparte de lo que ha dicho el míster, lo ha dicho, pero quería un poco... Los dos centrales que tenemos, que son capaces de defender para adelante, que eso en el primer nivel es súper difícil. Y luego, los retornos que hacen siempre, lo hacen siempre bien. Hay una jugada de un contraataque que Van de Beek le dobla a Yeray.
Sí, sí. Sé cuál dices.
Y Yeray está haciéndole la cobertura a Yuri. Y cuando Van de Beek recibe por fuera el balón, le roba rapidísimo ya. Es que eso es una pasada.
Está fuera en cero coma.
Sí. Es que es una pasada. Antes de que dices, pero ¿cómo puede estar ya ahí? O sea, a mí me parece eso a nivel defensivo. Lo que le ofrece este equipo, es decir, los delanteros, los centrocampistas, tienen esa posibilidad de decir, bueno, atacamos. Si son capaces de salir de esta presión tan asfixiante, tenemos dos jugadores para atrás que son capaces de retornar a una velocidad y de no desubicarse ni perderse tácticamente, que es, yo hacía tiempo que recuerdo, no sé,
Jonas.
Militao y Rudiger o Militao y Arraba, estos jugadores que te dejaban 45 metros a la espalda, decías, bueno, le van a meter un pelotazo y lo va a ganar. Sí. Pues ahora, esto para mí son estos dos jugadores que dan que le han dado otro plus más a este equipo. Por eso he puesto, quería por eso dejarlo
puesto,
pasar.
No, claro. Ese es el motivo que he puesto, el ejemplo de que igual luego muchas veces cuando queremos replicar y que vemos, nos olvidamos de que todo es un global y que el fútbol es global y que son los jugadores los que permiten, si no hay que olvidar. Luego tú eres el entrenador, tienes que ser lo intuitivo suficiente para saber aprovecharlo, como es el caso. Pero mira, y esto es una reflexión que no lo había pensado, pero cuando habéis empezado a hablar de Marwan, aunque José acaba de, sin querer, acaba de, un poco lo ha apuntado según la charla, porque me ha gustado, y voy a poner en la relación, uno de los motivos que el Girona, para mí, pierde un poco respecto a otros años, aparte del pie, es cuando tú tienes dificultades en salida de balón, ¿dónde está la ventaja? Con el último jugador, de tener al que acabas de nombrar,
a ver,
el fútbol es tan rico como eso. O sea, si ellos ayer tienen ese jugador, entiendo yo, bueno, lo que le debieran haber hecho es jugar con ese referente y darles tiempo para salir de ese aire. Y eso lo acabo de apuntar ahora, ¿eh? Eso no lo tenían. Y al no tenerlo, pues como digo yo,
tenían a Leis
para arrancar la jugada, pero Dobic arriba.
Sí, sí, pero más Couto en la banda izquierda
recibía de un lado y descargaba al otro 50 metros.
Pero es que esa descarga
espectacular.
Ahora, llevándolo al símil de Marwan, es la alternativa diferente que nos puede dar Marwan, que bueno, la verdad que no había pensado, pero gracias al comentario de Víctor, más luego, por eso lo he apuntado rápido, que no se me olvida y quería.
Es más, ¿por qué no? A ver, pero aquí hay una cosa clara, un poco en la línea de lo que estás comentando tú, de la ecuación que acabas de plantear.
Claro.
¿Por qué Michel no les pide que se la jueguen arriba? Porque sabe que Abel
la va a perder.
No tiene nada que hacer con los dos centrales. Entonces, no, eso que es perder balones.
No la va
pero,
a superar.
Perder y perder balones. Claro. El único que les puede, fíjate, desde mi punto humilde, humilde de vista.
Pero ya no está para 90. Claro,
correcto. Claro. El único que les puede incomodar a nuestros centrales es Stuani. Pero claro, ¿para qué está Stuani? Para un cuarto de hora.
Claro.
O 10 minutos.
Si le pones, con los ritmos
si
de
la inicio,
con los ritmos de Atleti para 20 minutos.
Para 5 ya está pidiendo el cambio. O sea,
sí,
lógico.
Con lo cual, con el hilo que dice Iñaki y Víctor. Claro, tú cuando tienes un equipo como el Atleti muy presionante, que juega muy adelantado, que a veces incluso va a pares porque le permite los centrales que tienes ir a pares, muchas veces lo que hacen estos equipos es atraerte para buscar al último, pero es que si no te la terminan de buscar, al final no tienen, entre comillas, plan B, entonces terminan comiéndote en tu área, o sea, no te amenazan nunca, entonces estás cómodo.
Y llega un momento, y además lo sabemos todos, llega un momento en que toco en horizontal, toco y cada vez me voy yendo un poquito más atrás y ya empiezo a tener riesgo de perder y que riesgo de que me roben, y como me roben ahí atrás todavía ya es más y eso fue el transcurso del partido.
Si
es que eso fue el partido,
mira cómo es que la gente es la leche. Otra, mire, claro, aquí a nosotros nos meten en función de lo que vamos diciendo, es muy sencillo esto. La de los centrales, habéis estado alabando a Paredes temporadas y dice, para mí es un entrenador flojito. Dice un central flojito, dice este viente. Ahora con Jerey solo, con que no se lesione, muchísimo mejor. Con Vivian ya ni te digo. Así que mejoramos el triple. Creo que eres injusto, porque Paredes ha hecho buenas temporadas. Bueno, la temporada pasada ha hecho una buena temporada, muy buena temporada. Me parece injusto. O sea,
bueno, pero
que puede ser que Jerey sea mejor que Paredes, probablemente. Por supuesto, Vivian. Pero vamos, pero de repente decir que es un central de regional, pues me parece un poco faltón.
Bueno, yo creo que hay de matiz entrenador, porque me duelen esas cosas. El fútbol no juega en 11, ¿eh? Eso es mentira, salen 11. Pero,
¿cuántos partidos?
Hay temporadas, hay lesiones, se necesita tener
no, ya que,
y tenemos
que, ¿cuántos vamos, partidos te ganan los que salen desde el banquillo?
De hecho,
ahora muchos,
la mayoría, ¿eh?
Claro, con el fútbol actual, por eso digo que me toca mucho la opinión, no comparto para nada.
Enseguida nos olvidamos aquí de la gente, ¿eh? Sale uno nuevo y ya.
A ver, lo que pasa es que. Joder, es que es tirarte a la piscina injusta o justamente. Yo, desde mi punto de vista, estando todos en condiciones, ¿qué pareja de centrales me gusta? La que está jugando. Ahora mismo, la que jugó el sábado.
A mí también.
Vivian Jerey. Eso no significa que esté menospreciando, ni muchísimo menos, a un central que curiosamente ha sido ya internacional con la absoluta. Y ahí no llegan todos, ¿eh? no, no llegan los de regional.
Y además Geray, ya veis que le está cuidando mucho Valverde, claro. No está para jugar 15 partidos en tres semanas. Al final juega un día así, descansa el miércoles, juega otro día, tiene que ir. Oye, que al final el año pasado Paredes fue, entre comillas, el central más titular, incluso más, claro, por delante, claro, de Vivian. Claro, claro. O sea que bueno. Oye,
no hay que decir, el año pasado estuvo a mucho nivel. No,
y este
es
año
más,
estaba bien, claro que sí.
Igual incluso hasta no se le esperaba, pero que bienvenido sea. Yo creo que hizo.
Dícenos, si lo has dicho tú también, Monje, que cometió fallos garrafales, pero que no tenían consecuencias. Total. Sí, de acuerdo, que los tuvo, pero ha hecho otras cosas muy bien, Paredes, o sea, independientemente de eso. Esta pregunta está bien, aunque yo creo que vamos a ver. Es también un poco ventajista porque el otro día no estuvo, pero... Chavales, ¿pensáis que Nico Williams se tiene que ganar el puesto respecto a Berenguer? A ver, yo creo que Nico Williams es titular siempre, ¿vale? Por lo que te da Nico Williams. ¿Que está muy bien Berenguer? Ojo, es que aquí somos de Berenguer hasta las cachas. El Atlético no puede jugar con 12.
A ver, estamos siempre con lo mismo, ¿no? En una situación normal, el equipo... titularísimos y todos están bien, pero es que es lo que comentaba Iñaki, es que a lo largo de una temporada, con todos los compromisos que hay, ahora nosotros ya nos quedan solamente dos, nos queda la Europa y la Liga. Hablar de titulares, no titulares, mira, por ejemplo, otro día, que se iba a pasar el programa, yo quería comentarlo. Yo a mí el otro día hubo un jugador que me encantó, o sea, no le di votos porque creo que Berenguer estuvo a muchísimo nivel, mejor nivel, y por supuesto cuando un jugador hace tres goles, amigo mío, la chistera hay que quitársela. Pero a mí me pareció volver a ver al Prados de la temporada pasada, a ese Prados robador, tenso, que luego encima roba y da bien. O sea, un jugador muy importante. ¿Eso qué significa? Que tiene que jugar mañana si está recuperado Galarreta.
Bienvenido sea este debate.
No.
Es decir,
sí,
aportando,
sí,
y metiendo, claro, más jugadores, no, pero, a Maradona, claro, Berenguer, a Galarreta.
Yo sí me... Esa pregunta me hice... José, yo también me la he planteado, ¿eh? Porque si es verdad...
Esta semana.
No, me la llevo planteando todo el año, incluso el año pasado, porque yo me imagino que Berenguer fuese, por ejemplo, mi hijo, y diría, joder, caso es que mañana nos jugamos la final de Europa League y no, seguramente jugarían Nico, Iñaki y Ollán, y seguramente yo también le sacaría, pero él en rendimiento seguramente es el más constante de los cuatro, seguro.
Sin ninguna duda.
Y al final, pues el fútbol tiene estas cosas, pero sí es cierto que al final, estoy viendo los números de suplente, nada, que es casi, ha jugado casi tantos minutos como los otros, ¿eh? Pero sí que sí, te sí. Parece que tiene que hacer más que los otros para ser titular delante de ellos. Cuando...
Pero fíjate que la sensación que ha dado, igual me equivoco, ¿eh? Evidentemente, Berenguer con la entrada de supuesta más titularidad de Nico ahora, que para mí ha elevado el nivel.
Pero yo creo
en
que
comparación
también
del momento
ha dado
que era
un paso
él,
adelante,
que era el titular,
también, ¿eh?
Que era el titular, ahora le veo.
Él se siente más importante.
Se siente
en el
importante,
equipo.
Aunque hay muchas veces que no parte como titularísimo, pero para mí le veo, no sé, yo le veo, no, le veo así.
Le veo jugar con una suficiencia ahora bestial.
Yo le voy a decir lo que me cuestioné viendo el partido, durante el partido. Para mí, Nico es. Estamos hablando de campeón de Europa. De su puesto, pues será de los mejores jugadores.
15 del mundo.
Pero lo que sí es verdad que hoy yo veo al otro a un nivel, a Berenguer, a un nivel, como me gusta decir a mí, de dulce. Está de dulce y de hace un mes, tres semanas, cuatro, de dulce, que está a otro nivel. Ahora, la pregunta, o no, lo que yo me cuestioné, que no significa que no sea Nico, pues la opción titular, es todavía esta temporada. El momento de dulce de Berenguer no lo ha hecho Nico. Eso es lo que creo que es así.
Estoy de acuerdo.
O sea, Nico,
sí,
ahora
está en su
a un nivel. Yo nunca le he visto así. O sea, no. Nico, perdón, Berenguer, nunca le he visto así. Nunca. Y Nico, esta temporada no ha estado al nivel que está actualmente Berenguer. Qué injusto es el fútbol, o qué
pues sí,
curioso,
sí.
Que diríamos, y en la final de tal, es que, vamos, pues lo pensé durante el partido.
He recordado una mítica frase de los tiempos en los que se le fichó a Berenguer, que estaba por ahí, que era muy habitual en mucha gente, que tapaba a Morcillo.
Ya,
su fichaje.
Bueno, Morcillo y a muchos
porque
jugadores
el fichaje
de
Berenguer no fue un fichaje... Que
fácil,
la gente
fácil.
Lo premió.
Pero
con
hay, que
aplausos,
también, hay,
¿eh?
Que ser también, hay que ser también objetivo y justo y decir que Morcillo venía a hacer una pretemporada espectacular.
Sí, no, pero si no es hablar de Morcillo, si a mí...
No.
Yo pero, lo que te digo, porque a mí Morcillo claro, me parece un chaval cojonudo.
La gente decía...
Tú has sido entrenador muchos años y has hecho muchas más pretemporadas que las que posiblemente haya hecho yo. ¿Cuántos jugadores de esos había de, qué buenos en la pretemporada y luego llegaban a Mister Iñaki y Joseba?
Que sí.
Mira, mira cómo es que va a meter la cabecita ahora para abajo.
Que sí, pero que la
que
gente...
Que muchos de entrenando eran la bomba
no,
y luego no...
pero la
no,
gente, bueno, es un ejemplo, la gente veía los datos de la pretemporada, que Morcillo además había hecho goles pero... y tal. ¿A qué hemos fichado a este teniéndole a Morcillo?
Sí, pero que yo creo que se no se midió con Berenguer, o sea que no.
No, costó.
Que la gente decía, míralo, dale.
Algunos expresos a comidas.
Tampoco estaba como ahora, ¿eh?
El primer año que...
Menos. Pero fue el máximo goleador en la primera
el
temporada.
El primer año que hizo 9 goles, todavía no. Aún así, el segundo año decía, bueno, ha sido suerte.
Sí, vamos con Segurma, venga. El taller de confianza... Digo, el taller de confianza. Estoy ya con las promos y las cuñas que no más tú. Segurma, ya sabes, las mejores alarmas. Bueno, te dan confianza, tranquilidad, porque todas las alarmas, todas suenan igual, ¿eh? Y todas te dicen que son parecidas, pero en Segurma no. Segurma son mejores porque la confianza y la tranquilidad es lo que te genera tener una alarma de Segurma. Y premiamos a los mejores del partido con el 3-2-1. Arranca, Víctor.
Yo esta vez va a ser 2.5, 2.5, 1. ¿Eh? 2.5 Berenguer, 2.5 Sancet, 1 Prados.
Esta vez necesitaría 6 o 7, pero bueno, para mí el mejor fue Berenguer, pero por los goles voy a dar 3 a Sancet, 2 a Berenguer y 1 a Maroan.
Iñaki.
3 Sancet, 2 Berenguer, pero comparto con Seba, habría que decir por los goles, sobre todo si no sería al revés. Y 1, pues yo le voy a dar a... Me suele perder de Baracaldo a Geray.
1 para Geray. 3 para lo mismo. En el descanso lo dijo Víctor. Que dice, solo va a cambiar mi voto que meta un gol más o dos goles más Sancet. Y precisamente por ahí van los tiros, ¿no? Al final un tío que hace hat-trick, le tienes que dar los 3. Berenguer, por supuesto, 2. Y luego el 1 le voy a dar a Maruán yo también, porque hay que salir allí, que al final... Tú puedes ser muy echado para adelante y confiar mucho en tus posibilidades, pero había 48.000 pollos en la grada, ¿eh? Es la primera vez que ese futbolista juega con 48.000 en un estadio nuevo para él. Cuidado.
Que sí, que tiene mucho mérito.
Yo igual, yo Sancet 3, Berenguer 2 y Maruán 1, por lo que, pues bueno, esa alegría que me va a transmitir y esa positividad de Kevin él.
Pues ahí está. Por lo tanto, hoy ha ganado Sancet, ¿no?
Sí. Pensaba que ibas a hacer un 6 para... O el míster, que es muy pro... Es del presidente de la peña de Sancet. Pues iba a dar un 6.
Es que, para mí... Con todo el cariño del mundo a todos los demás, para mí es el mejor futbolista del Atleti.
Bienvenido al club.
Si él quiere, con diferencia.
También es cierto eso.
Se mantiene de frase, es muy bueno.
Yo sí, sé, pero bueno, yo creo que también es. Pero yo sabes que yo creo que también es muy bueno por eso. Porque él es así. Iñaki, hemos conocido muchos jugadores.
Y porque hace cosas diferentes. Es que
sí, no, pero digo por el carácter.
Sí, también.
El tercer gol. El tercer,
llamo yo especiales.
El tercer gol es un homenaje al jugador bueno. O sea, ¿cómo la coge con un pie? Se la hace un control orientado. ¿Y cómo define con el otro? ¿Con qué sutileza? Porque claro, luego les oyes a los de la tele. Brais Méndez, que ha hecho una. Cuidado.
Nos vamos yendo. Gracias, Víctor. Gracias, Joseba. Gracias, Iñaki. Gracias, Sergio. Agur. Cerramos la tertulia aquí, en el Corte Inglés, en la planta séptima. Agur.
Agur.
Onda Vasca conecta. Te juegas tu futuro. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas, los rascas. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Este es un lugar mágico que es muy real. Un lugar que despierta la imaginación y la creatividad. Wow. Que promueve la inclusión y el éxito académico de todas y todos. Un lugar donde aprender, descubrir y crecer hacia el futuro. ¿Vienes? Escuela Pública Vasca. Abierto el plazo de prematriculación del 3 al 14 de febrero. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida. Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya estamos aquí un lunes más. 10 de febrero, por cierto, si no habías mirado el calendario todavía. En esta fantástica tarde que vamos a compartir hasta las 8 de la tarde, mi compañero Ivonne Echevarría y yo, aquí presente, con tu compañía, claro que sí, porque tenemos muchas sorpresas y muchas cosas que contar. Como siempre, animamos a que participes en directo 688-854-852, que nos pidas tu canción, nos hables de lo que te preocupa, temas a lo mejor que has descubierto y quieres compartir. Esto es una radio abierta para que estés ahí, para que nos cuentes lo que te ha pasado, o lo que esperas que te pase, o lo que imaginabas y pensabas, o incluso lo que has soñado, yo qué sé, lo que tú quieras. No somos una grabación, ya lo recordamos hace tiempo, sino que estamos aquí pensando en ti cada día, cada momento, cada segundo. Vamos, que esto es como si fuera una película de cine permanente, y es que no puedo dejar de fijarme en los premios que se han llevado, pues lo más relevante entre los ganadores vascos dentro del Goya. ¿Te has enterado, no? Ah, no, todavía no. No te preocupes, yo te lo cuento. Qué ilusión me hace cada día cuando me siento aquí en esta mesa a compartir con vosotros un buen rato de tarde y me encuentro con vuestros mensajes. Por ejemplo, yo su desestado que me dice que hay 18 graditos por el Bidegorri a la altura de Urioste. Buen paseo. Qué envidia me das que siempre estás ahí caminando, haciendo un poquito de ejercicio, que sienta fenomenal y que además llevas compañía, la nuestra. Cómo te lo agradezco. Un súper abrazo. Más saludos. Qué bien, qué felicidad. También Gaiska nos dice que hay 17 graditos en San Ignacio. No sé lo que somos, pero no quiero que nunca lo dejemos de ser. Es que Gaiska, cuando se pone filosófico, lo sabe hacer muy bien, ¿eh? Y también Joseba Caballero, que nos dice, Kaiso, Eva, parece mentira, pero sí, estamos en febrero y parece mediados de mayo, ¿eh? Es increíble. A disfrutar de la tarde. Bueno, que en algunos sitios ha nevado este fin de semana y ha hecho temperaturas bastante fresquitas. Ahora parece que el tiempo nos acompaña un poquito más y tenemos una tarde mucho más agradable. Así que venga, a hacer recados, cosas que tengáis pendientes, fuera pereza y sobre todo a conectar aquí en directo con nosotros y nosotras.
Get up.
saludito más para esta tarde y nos dicen desde Noaín 9 grados, creo que me informan. Bueno, un poquito más fresquito, ¿eh? Oye, vaya foto de WhatsApp. ¿Os fijáis mucho en las fotos de WhatsApp? Yo, la verdad que sí, para saber con quién hablo. Y hay una fotaza preciosa de esta persona que nos saluda, que se llama, ¿no? O bueno, eso por lo menos pone, ¿eh? Que se llamará de otra manera.